ver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches. Llega nuestro tiempo, la hora del misterio aquí en su casa, en la casa de la radio. A partir de ahora tenemos 4 horas en 2 citas para sumergirnos en ese fascinante mundo que aquí nos gusta. Cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida para todos. Es un placer para todos nosotros poder compartir este tiempo y llenar este espacio en blanco que ahora se abre. La pasada semana nuestros 2 programas fueron de los más escuchados en la página web de Radio Nacional de España. Eso nos han dicho aquí en la casa y eso nos alegra y se lo agradecemos a todos. Sentimos poco a poco cómo se va uniendo más gente a esta familia, cómo crece la familia del programa y se une a esta aventura aquí en esta emisora, su emisora Radio Nacional de España. Por ello, cada semana nos esforzamos para ofrecer los temas más interesantes y, sobre todo, esos temas que nos han ido pidiendo en las comunicaciones a través de la web, a través de los emails y del teléfono. Y eso es algo que haremos esta noche. Nuestros medios de comunicación ya están abiertos. El teléfono gratuito 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. Y un poco de paciencia, si tardamos en atenderle, paciencia porque hay muchas llamadas. Tenemos un email también para a través de internet comunicarse, espacioenblanco@rtve.es, y la página web del programa www.espacioenblanco.es. Ahí entráis y ahí está nuestro chat. Y por último, también un último sistema, el contestador, donde podéis grabar, pueden grabar sus experiencias, 91 prefijo de Madrid, 346-1055. 91-346-1055. Y hoy vamos a hablar de uno de sus temas favoritos. Lo han pedido multitud de personas, los viajes astrales y, sobre todo, el significado de la muerte. Nos lo avanzan ahora nuestros compañeros.
Esta noche nuestro viaje nos lleva a intentar comprender uno de los momentos más trascendentales de la existencia humana. Se dice que desde que nacemos vivimos exclusivamente con una certeza, la de que todos tenemos que morir. Ese hecho marca profundamente la vida de los seres humanos y, aunque no queramos enfrentarlo, nos influye de manera inconsciente a lo largo de toda nuestra vida. Esta noche, en compañía de nuestra invitada, queremos aprender a comprender lo que es la muerte lúcida. La muerte lúcida es la consecuencia natural de haber vivido con lucidez y haber encontrado sentido a la vida y a la muerte, una de las tareas más importantes que el ser humano debe acometer en su existencia. La sociedad actual vive de espaldas a la muerte, la ignora, la enmascara en hospitales y entre aparatos, perdiendo en gran parte el sentido natural del fin de la existencia humana. Prepararse para afrontar nuestra muerte y la de nuestros seres queridos es una asignatura pendiente en nuestros días que llena de incertidumbre a muchos de nosotros. El individuo empieza a ser verdaderamente humano cuando descubre su naturaleza trascendente, cuando explora cabalmente sus estados de conciencia, tiene percepciones claras e inequívocas de su presencia en el mundo y es capaz de incorporarlo todo a la vida cotidiana con toda naturalidad. Toda una lección de que la muerte es la máxima comprensión de la vida. Navegar por ese mundo, por esos estados únicos será nuestra intención esta noche.
Ese será nuestro primer tema. En la segunda parte vendrá Josep Guijarro a contarnos algunos misterios, lugares misteriosos de este planeta y más sorpresas en este programa de hoy. Y ahora ya nos queda saludar a nuestra primera invitada, Paloma Cavadas. ¿Cómo estás, Paloma?
Hola, Miguel. Pues estoy muy feliz de estar aquí después de casi 10 años.
Eso decías diciendo. Ahora. 10 años que no nos veíamos.
Casi 10 años, sí, que no nos veíamos. Pero bueno, fue ayer, ¿sabes?
Sí, para mí es como si nos hubiéramos visto ayer. Sí. Déjame que te presente. Eres psicoterapeuta formada en psicología clínica en la Universidad Complutense de Madrid, educadora infantil, instructora de rítmica expresiva y psicodrama. Has dado cursos de evolución consciente en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad de Salamanca, y has editado dos libros, Nos educan para amar, y el otro se llamaba La muerte lúcida. La muerte lúcida. Y yo te conocí porque eras una experta y hablabas entonces de viajes astrales, que sigues siendo una experta en ello, ¿no?
Bueno, me sigue sucediendo y lo sigo aprovechando muchísimo y lo sigo recomendando. Recomendando el profundizar en ese tema, el educarse en ese tema, para poderlo incorporar a la vida como parte de nuestra existencia.
Una experiencia fascinante que, como decíamos, nos lo han pedido multitud y cantidad de oyentes, y esta noche vamos a hablar un poquito de ello, o sea que atentos los que estáis interesados. Pero vamos a en principio a hablar también un poco de la muerte, que tiene un poco que ver con lo del viaje astral, ¿no? Porque parece que muchas de las cosas que vives en el viaje astral luego te las vas a encontrar cuando uno pasa este trance, ¿no?
Bueno, es que de hecho las salidas del cuerpo lo que nos confirman y nos dan ese atestado incontestable de que no morimos es esto, ¿no? O sea, al tener la experiencia y el fenómeno de salir del cuerpo cada vez con más lucidez y con más claridad, te permite darte cuenta de que, bueno, que un día pues no habrá retorno al cuerpo humano, no habrá retorno a ocupar este hábitat orgánico y permaneceremos, bueno, pues participando de otras realidades en el universo.
Ya. Sin embargo, cuando eso lo traduces a la palabra muerte, qué duro y qué tremendo es, ¿eh?
Claro, pero es que no hay educación para la muerte, como tampoco hay educación para la vida. Es que realmente crecemos como asilvestrados en este panorama sociocultural que tenemos. Las cosas más fundamentales para el hombre, para el ser humano, que es vivir, disfrutar de la vida, conocerse, amarse, valorarse.
Eso no lo enseñan en la escuela, ¿verdad?
Eso no te lo enseñan. Entonces, claro, tenemos que afrontar ese paso trascendental, como es la muerte, la única certeza, como decíamos en la introducción, que tenemos en esta vida, y lo tenemos que afrontar siempre como si fuera la primera vez, sin herramientas, sin argumentos, y bueno, y totalmente desprovistos de toda esa información, algo que es totalmente posible. Es totalmente posible. Yo suelo decir que la muerte, bueno, es un momento, es un gran momento de la vida. De hecho, fíjate, cuando la muerte está presente en nuestro entorno, nunca estamos más vivos que en ese momento.
¿Tú crees?
Yo creo. La vida cobra otro significado justo cuando estás aparentemente y desde nuestra visión terrenal a punto de perderla, ¿no?
Ya.
Fíjate cuántas personas, yo claro, he escuchado multitud de relatos, ¿no?, con respecto a toda esta investigación a lo largo de los años, y cuántas veces las personas se les enferma un ser querido o tienen un diagnóstico fatal o tienen, y ahí empiezan a darse cuenta de, o el tiempo que han perdido, o todas las cosas que no han hecho, todo lo que les queda por hacer, lo que no han dicho, lo que no han amado, lo que no han vivido, ¿sí? O sea, es como decir, ahora justo que íbamos a empezar, ahora que creíamos que ya habíamos conseguido tal, y ahora pues ocurre esto, ¿no? Que tengo una enfermedad o que cualquier cosa. Okay. Entonces, son momentos que están, la muerte está cargada de vida. Sin embargo, nos han dado pues la otra versión, ¿no? La versión oscura, la versión de sombría, ¿no? De la desaparición, del final de las cosas. ¿Por qué tenemos que asimilar la idea de la muerte con el final de las cosas? Y claro, tiene que ver con esta falta de conciencia al respecto de la continuidad de la existencia, al respecto de vivir la vida con mucha más plenitud. Yo me he dado cuenta que cuando estás enchufado a la vida, bien porque haces un trabajo que te apasiona y que te gusta, cuando estás viviendo la vida con pasión, de lo último que te acuerdas es de la muerte. O sea, cuando estás perdiendo el tiempo, cuando te estás aburriendo, cuando tu vida no tiene sentido, entonces, claro, empiezas a decir, hay algo que te falta. Y claro, enseguida ese algo que te falta se llena de miedo, porque los vacíos existen.
Ya, te has lanzado a tumba abierta hablando de la muerte. Yo te quería preguntar otras cuantas cosas.
Bueno, vamos a ello.
Repito el teléfono, 900-137-137, un poquito de paciencia, porque hay muchas llamadas y nos las vamos atendiendo poco a poco, por si quieren preguntar a nuestra invitada. Vamos a hablar de viajes astrales, de la muerte y de otra serie de temas. ¿Cómo han cambiado las cosas en estos 10 años, verdad?
Muchísimo, y no siempre para mejor.
Ya, a veces da miedo, ¿verdad?
Yo soy muy, muy positiva, para nada catastrofista, pero también soy objetiva, ¿no? Y verdaderamente estamos viviendo momentos trascendentales, yo diría. Yo creo que ahora o despertamos o despertamos, porque la presión es extrema y la aceleración es máxima, y todo esto, desde mi punto de vista, conduce al salto de conciencia. Lo que pasa que, bueno, cuanto más la gente se cierra a dar el salto y abrirse, que en el fondo es abrir el corazón. ¿Entiendes? De lo que estamos hablando es de abrir el corazón y de abrir la mente, de poder pensar las mismas cosas, poderlas pensar de otra manera, poder ampliar nuestros parámetros de reflexión, poder incorporar la trascendencia, por ejemplo, a nuestra vida.
Ya, pero ¿no crees que quizá haya alguien a quien le interese que eso no ocurra, que veamos esos programas entontecedores de la televisión y de los medios y las tonterías que cuentan?
La libertad nunca ha interesado. Nunca ha interesado que la persona sea libre de pensar y sea libre de sentir. Entonces, claro, el adormecimiento generalizado que están transmitiéndonos pues es inmenso. Lo más grave que está pasando en estos momentos, desde mi punto de vista, es que se está anulando la capacidad de pensar y la capacidad de decidir. Entonces, con todo eso, están separando al hombre también del sentimiento. Entonces, una persona, un ser humano que no es capaz de pensar con libertad y que ya no puede sentir porque sus sentimientos están totalmente anestesiados y está totalmente separado de eso, pues se convierte pues o en una máquina, o en un psicópata, o en un autómata, o en un animal.
Bueno, estamos tratando en el espacio en blanco con invitados como tú de pensar un poco, de que reflexionemos y nos demos cuenta que la vida es algo más y que detrás de la muerte hay muchas otras cosas. Vamos a intentar averiguarlo esta noche. Detrás de esa primera introducción vamos al primer tema, viajes astrales, que tiene mucho que ver con esto que esta noche queremos contaros.
Existen muchas experiencias a lo largo de nuestra vida que no podemos explicar. Las inspiraciones, las premoniciones, los sueños premonitorios, las salidas fuera de nuestro cuerpo. Todos en alguna ocasión hemos tenido una de estas extrañas experiencias. Para algunos son destellos de esa conciencia que subyace en nuestro interior. Algunos estudiosos sostienen que muchos de esos estados extraños que todos vivimos tienen su origen en la conciencia humana, una especie de puerta que nos abre la entrada a mundos desconocidos. Mundos en los que podemos penetrar a través de lo que se conoce como viajes astrales. Un viaje astral es la proyección consciente del alma dentro de los diferentes planos de la existencia. Se puede realizar en cualquier momento y en cualquier lugar, de día o de noche, sin limitación alguna en cuanto al tiempo que permanezcamos fuera de nuestro propio cuerpo. Todos y cada uno de nosotros hemos realizado viajes astrales centenares de veces a lo largo de nuestra vida, especialmente durante el sueño o en situaciones dramáticas para nosotros. La mayoría de estos viajes son inconscientes porque están tamizados por el intelecto y la razón. De esta manera, esta experiencia tan maravillosa se queda reducida a un conjunto de experiencias incongruentes, experiencias sin sentido en la mayoría de los casos. Si realizáramos un viaje astral conscientemente, con muy poco esfuerzo de nuestra parte, descubriríamos que detrás de esta experiencia hay maravillosos conocimientos y avisos que realmente podrían cambiar nuestra vida y evitarnos infinidad de sufrimientos. Durante el viaje astral consciente se produce una transferencia de conciencia del cuerpo físico al astral, por la cual al volver de nuevo al cuerpo físico podemos recordar con perfecta nitidez todo lo que hemos visto, sentido u oído, como si lo hubiéramos vivido en el plano físico, pero con mucha más intensidad. Liberándose de las limitaciones del cuerpo y viajando en el astral, el hombre puede contemplar el gran mundo del espíritu y conocer la grandeza del alma. Viajando astralmente, podemos conocer nuestro origen y nuestro destino, y precisar las lecciones aprendidas mientras nos encontramos atrapados en el cuerpo, y también descubrir el propósito de la vida presente en el plano físico, y así alcanzar el conocimiento del ser. Descubrir la posibilidad de viajar fuera de nuestro cuerpo será nuestra intención en los próximos minutos.
Sí, estaba esa primera introducción, 2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias. Qué fascinante esa posibilidad, ¿no? ¿Y por qué crees que interesa tanto a la gente? Ha sido de los primeros temas, de los más votados, de los temas que más interesaban a nuestros oyentes. ¿Por qué crees que eso del viaje astral, cuando no es un tema tan conocido, tan misterioso,
porque interesa tanto? Porque está en la esencia del ser humano, o sea, es algo totalmente natural, totalmente saludable, no hay nada peligroso, no hay nada patológico en ello, es un fenómeno natural y humano, y además de los fenómenos más liberadores. O sea, las personas que han tenido, que tienen estas experiencias con una cierta asiduidad, o aunque solo sea una vez en la vida, pero la recuerdan verdaderamente como algo fascinante.
Déjame que te haga un montón de preguntas. Decíamos en la introducción que según algunos estudios lo hacemos siempre todas las personas durante la noche, sí, aunque no lo recordamos. ¿Es cierto esto?
Es cierto esto. Forma parte de un procedimiento natural. Es tan natural como respirar, como verdaderamente como estar vivo. O sea, mientras estamos vivos y alcanzamos un pequeño grado de relajación, la posibilidad de salir del cuerpo es inmediata.
Ya. Para practicarlo conscientemente hace falta una serie de técnicas, ¿no? Que era un poco lo que vosotros durante un tiempo estabais enseñando.
Sí, en realidad las técnicas consisten en estar relajado, en estar despreocupado, en no poner demasiada intensidad en quererlo, ¿no? Demasiadas expectativas. Y también está muy relacionado con el nivel emocional de la persona. O sea, una persona que esté pasando por etapas de mucha preocupación, una persona muy temerosa, muy asustadiza, todo eso, esa carga emocional, lo que dificulta no es la salida del cuerpo, pero dificulta la recuperación después de la experiencia, por la memoria humana. Entonces, todos salimos del cuerpo, pero no todos recordamos. Nos acordamos de la experiencia, y factores que dificultan el recuerdo de la experiencia pues tiene mucho que ver con el grado de inestabilidad emocional, el grado de miedos y el grado de ética de la persona.
Ya.
No nos vamos a olvidar de eso también, ¿no?
Has dicho que no era peligroso. Alguna gente dice que cuando uno hace un viaje astral el cordón de plata se puede romper, un montón,
sí,
de historias.
Bueno, la cantidad de estupideces que se escuchan al respecto es inaudita e interminable, pero es imposible. O sea, el cordón de plata es un vínculo energético, como si fuera, digamos, un rayo de sol. Entonces, ¿cómo vas a poder cortar un rayo de sol? O sea, un rayo de luz. O sea, es imposible, es impracticable. Ese vínculo energético que une el cuerpo inmaterial o el cuerpo astral con el cuerpo humano, solo se desactiva, porque sería desactivarse en el momento de la muerte.
De la muerte.
Y la muerte ocurre como fenómeno también natural dentro de la vida. O sea, no ocurre ni porque salgas del cuerpo, ni por ninguna de estos fenómenos concomitantes.
Mucha gente, cuando hablamos de estos temas, nos pregunta que si hay peligro de que cuando uno está fuera del cuerpo, trato de aclarar algunas dudas de los oyentes. ¿Se te puede meter otro espíritu? ¿Te pueden poseer? No. ¿Se puede dar algún tipo de proceso de estos?
No, lo que tú puedes es atraer por tu nivel de evolución, por tu nivel de ética, por tu nivel de problemática, tú puedes atraer personajes afines a ese momento. Por ejemplo, si tú sales del cuerpo y estás en un estado de inmensa tristeza, pues porque estás muy, muy mal, pasando un mal momento, nosotros no cambiamos por salir del cuerpo, seguimos siendo nosotros y trasladamos nuestros estados emocionales. Entonces tú puedes atraer ese estado emocional, y entonces que haya personas que están ya en la dimensión, en esa dimensión inmaterial, pues porque han fallecido, porque ya
eso
están
te iba
ahí.
A preguntar, ¿quién vive ahí en ese otro lado?
En ese otro lado viven todas las personas que han fallecido, para empezar. O sea, para empezar, además de muchísimas poblaciones de individuos que a lo mejor nunca estuvieron en la vida humana, pero que resuenan por afinidad también, pues con las personas que están ahí. O sea que, digamos que eso que se llama el plano astral, en realidad es una banda vibratoria que aglutina individuos que resuenan pues por afinidades. Entonces, no es el plano astral un único plano. Eso también es como un error, ¿no?, de pensar que hay un plano astral. En realidad hay bandas vibratorias de frecuencia que reúnen familias de individuos o grupos de individuos por afinidades. Entonces, no está todo mezclado. Entonces, la gente que está con niveles de tristeza o con niveles de miedo o de ansiedad o de angustia o resuenan en conjunto entre ellos, ¿no? Luego hay personas pues que están en momentos más felices, en momentos evolutivos mucho más luminosos, y que resuenan pues también con familias de afines, ¿no? Entonces hay muchos planos, realmente muchos planos. Cuando nosotros salimos del cuerpo y nos encontramos con gente ahí, y yo suelo decir que lo que vamos a encontrarnos es con gente, porque no son ni espectros, ni fantasmas, ni espíritus. O sea, vamos a ver gente
¿Los ves como yo te estoy viendo?
Claro, nos vemos así, de esta manera, estamos vestidos. O sea, la persona en esa dimensión conserva la idea que tiene de sí mismo y conserva su identidad. Entonces mantiene esa apariencia, por eso nos encontramos pues con personas como aquí en la vida humana. Entonces vamos a ver que cuando nos encontramos con alguien en esa dimensión, lo que hacemos es que entramos en su dimensión. O sea, nosotros salimos del cuerpo, ¿sí?, y somos atraídos por afinidad o por curiosidad o por investigación que estemos haciendo de determinadas temáticas, somos atraídos, digamos, a ese campo vibracional, a ese plano vibratorio donde vamos a coincidir pues con determinados individuos o determinadas situaciones. Entonces, las salidas del cuerpo son muy variadas, va a depender del interés de cada persona, de su grado de curiosidad, de lo que le motive para salir del cuerpo, y en base a esa intencionalidad y a esa motivación, pues vamos a introducirnos como en campos vibracionales, en dimensiones donde están ocurriendo cosas que tienen que ver con ese interés, ¿no?
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
2:30, 1:30 en las Islas Canarias, buscando esta noche respuestas a eso que os preocupaba, que era lo del viaje astral. Vamos por partes, si te parece. ¿Cómo sales? Es decir, tú, ya sea de forma consciente o inconsciente, estás en la cama, estás relajado.
Estás en la cama.
¿Y cómo sales? ¿Dónde es?
Te duermes, digamos, ¿no? Te adormilas o te quedas así como pues eso, adormilado, ¿no? Tiene que haber un mínimo de relajación, porque si no, mantienes el estado de vigilia y estás enchufado entonces a la percepción que te dan los sentidos. A partir del momento que te relajas un poco, de forma natural, tu campo energético se expande, se suelta y permite que se deslice y que se suelte ese vehículo astral, ese segundo cuerpo, que en estado ordinario de vigilia, en estado habitual, coexiste con el cuerpo humano.
Ya, pero ¿cómo? ¿Por dónde se desdobla? ¿Por dónde sale? Si es que hay algún sitio que que
pues puede salir como sientes que puede salir como por encima del cuerpo físico, puede salir por un costado, puede salir por la cabeza, puede salir por los pies, puede salir por cualquier lado, porque no hay, o sea, lo que se abre es un espacio, se suelta y en ese momento te deslizas, y la percepción, tú puedes tener la percepción de que te deslizas tirando hacia arriba o que te deslizas hundiéndote en la cama. Hay veces que tenemos la sensación de que nos traga el colchón por unos instantes y a partir de ahí como que te sueltas.
Esa, ¿no?, es la sensación de salida del cuerpo. De
claro,
entrada.
Claro. Yeah. Muchas personas pueden percibir lo que se llama una gran vibración, percibir como una sensación de vibración con sonidos, con zumbidos, como si fuera un avión que despega, o un sonido de como un, ¿sabes?, una aceleración muy grande, que les asusta, porque la pena es que somos tan frágiles que las personas se asustan ante los propios recursos energéticos que pone en marcha el fenómeno. Ajá. ¿Sí? Entonces se puede...
La verdad que da mucho miedo. Yo recuerdo haberlo hecho alguna vez y te da un miedo tremendo.
Sí, pero por eso es importante educar al respecto, ¿no? Yeah. Porque no hay ningún peligro en esto. Lo único es que, bueno, uno se sobrecoge porque dices que me está pasando algo, me voy a enfermar, ¿no? Me voy a morir. Pero no. Entonces a veces ocurre esto, una gran vibración durante unos instantes, con algunos sonidos, con algunas percepciones así auditivas, y a continuación como que te sueltas y ya estás bien, o bien flotando, puedes quedarte flotando por encima del ambiente donde ha quedado el cuerpo, que puede ser tu habitación o la butaca donde te has adormilado, te puedes quedar ahí, o puedes salir despedido a toda pastilla, a salir por la ventana o atravesando las paredes y verte pues o sobre la ciudad, sobrevolando la ciudad o en el hiperespacio. O sea que
no hay límites.
No hay límites. Los únicos límites los ponemos nosotros.
Ya. Yeah.
Los ponemos nosotros. Yo tenía un amigo que salía con mucha facilidad del cuerpo y quería ir a la luna. Entonces ese era su objetivo. Y entonces un día finalmente lo consiguió. Y bueno, y se vio ahí que salió del cuerpo a toda velocidad, se vio en el hiperespacio, era de noche, o sea, está todo oscuro, las estrellas ahí, los meteoritos, o sea, en esa inmensidad con la luna delante, luna llena ahí. Y en un momento dado se paró en mitad del espacio y dije, ¿qué? ¿Y no seguiste para adelante? Dice, ¿sabes qué, Paloma? Dice, en ese momento me sentí ahí tan solo que quise volver a mi cama. Y se volvió al cuerpo. O sea, el límite te lo pones tú. Uh-huh. Porque en un momento dado te asustas, porque en un momento dado te sobrecoge la inmensidad, porque te falta a lo mejor información o datos para manejar la situación, o porque a veces no cabes en el gozo y en la alegría que te está produciendo la experiencia. Yo de verdad te digo que no hay nada comparable en la vida humana, en nada de lo que puedes hacer en la vida humana,
tan increíble
como el gozo de verte volando en libertad, con plena conciencia, sabiendo que eres tú, que no hay posibilidad de equívocos, de fantaseo, de nada que se le parezca. O sea,
yo te iba a preguntar al respecto. Sí. Tu amigo que iba a la luna, es materialmente imposible hacer un viaje a la luna con el cuerpo. Entonces, permíteme que te haga la pregunta. ¿Ese tipo de experiencias son reales? ¿O tiene la realidad en algún tipo de dimensión nuestra, en la conciencia?
No. Precisamente cuando tú estás teniendo una salida lúcida, o sea, una salida totalmente consciente, hay algo que no... O sea, no hay dudas al respecto de la nitidez, de la claridad de la percepción, de tu nivel de pensamiento. O sea, todo está perfectamente sincronizado para que te dé, bueno, esa verosimilitud de la experiencia. O sea, no hay posibilidad ahí de que después lo puedas te puedas creer que te lo has imaginado. O sea, es imposible, porque está tu ser que piensa, tu ser que siente, que se relaciona, que interactúa, que está recibiendo impresiones, información, vivencias. O sea, es una experiencia de máxima vitalidad. Uh-huh. Una salida lúcida del cuerpo es una experiencia de máxima vitalidad que muchas veces no llegamos a conocer nunca estando en el cuerpo, ese nivel de claridad mental y ese nivel de lucidez.
¿Dices que puedes ir a cualquier lugar?
Sí.
¿Tiempo y espacio también? ¿Puedes ir atrás en el tiempo?
No. Eso de ir hacia atrás en el tiempo no existe. Lo que ocurre es que cuando tú estás fuera del cuerpo, tú activas memorias que conservas en tu banco de datos global, en tu conciencia, tú conservas todo tu histórico evolutivo. Entonces, en ese estado ampliado de conciencia, en ese estado máximo de conciencia, tú lo que puedes es abrir archivos. Y al abrir archivos haces como una gran evocación y entras, vuelves a reeditar y a vivir ese acontecimiento. Uh-huh. Cuando ese acontecimiento ocurre de forma colectiva entre mucha gente que esté fuera del cuerpo y han sido hayan participado, digamos, de un periodo histórico conjunto, bueno, pues eso permite como una reedición a lo grande de ese periodo de la historia. Pero no existe el ir atrás, existe activar memorias.
Ya. ¿Sí? Y puedes encontrarte con gente, con la gente que quieras. Esta noche, por ejemplo, podemos quedar tú y yo y vernos. Sí. En el astral y saber que hemos estado juntos y saber que hemos hablado y que hemos compartido.
Lo único que varía en estos casos, cuando te encuentras, yo lo recomiendo mucho, que entre amigos o gente con mucha afinidad se pongan de acuerdo y experimenten. Aquí lo único que puede ocurrir es que no todos vayan a recordar lo mismo, porque como te digo, el grado de recuerdo varía y el grado también de lucidez. Entonces yo he hecho esta experiencia, la hemos hecho muchas veces con amigos, la he propuesto en los cursos y lo ha hecho mucha gente, ¿no? Y es curioso porque luego a la hora de acordarse, pues a veces es como un rompecabezas, algunos se acuerdan de partes, ¿no? A veces unos tienen más datos que otros, más detalles, pero es una experiencia que merece la pena y que funciona. Uh-huh. Y que funciona. Siempre es más fácil, aprovecho para decir, sí. Siempre es más fácil encontrarse con personas con las que tienes un nivel de afinidad y de cercanía que con gente que no te suena de nada. Uh-huh. ¿Entiendes? Por eso es mejor intentarlo con personas, pues eso, gente que está enamorada, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y tienen que hacer un viaje y se tienen que separar. Bueno, pues la gana de volver a encontrarte y tal es un excelente motivo para encontrarte en esa realidad, ¿no?
Y uno puede aprender cosas en ese plano, puede ir a lo que se llama los registros akáshicos, es decir, ir a un nivel de conciencia donde podemos sacar cosas importantes para nuestra vida, para este plano.
Bueno, los registros akáshicos, hay también una idea al respecto de esto, parece como que hubiera bibliotecas por ahí organizadas, ¿no? Tiene que ver con evocaciones de memoria, o sea, tú puedes encontrarte con individuos con los que puedes incorporar información. O sea, en realidad en el universo lo que hay son conciencias, seres, gente, llamémoslo cada uno como lo quiera llamar desde su ideología, es conciencias y energía. Entonces, no hay tanto estas cosas que son para explicarlas en realidad, ¿no? Es como decir, bueno, vas ahí y te enteras. No, lo que vas es que sintonizas con una banda de frecuencia donde hay individuos que tienen ese conocimiento, ¿sí? Uh-huh. Puedes verlos o no verlos, pero en realidad es el conocimiento no está por ahí como perdido, en estado gaseoso por la atmósfera. O sea, el conocimiento está conservado en la conciencia de la gente que puebla el universo. ¿Sí?
900-137-137 es nuestro teléfono. Un poquito de paciencia si no lo atendemos, si queréis preguntar algo para este tema. Damos un pasito más, ¿te parece? Sí. Vamos a la segunda parte del programa que nos va a hablar de lo que hay después de la muerte, que tiene mucho que ver con este mundo que uno vive aquí. Después de esa introducción hablamos de ello.
Aprende a morir y aprenderás a vivir. Nadie aprenderá a vivir si no ha aprendido a morir. Así rezaba un viejo manual occidental sobre la muerte y el proceso de morir. La muerte y su misterio han sido objeto de estudio desde la más remota antigüedad. Pero fue a mediados del siglo pasado cuando se popularizaron las llamadas experiencias cercanas a la muerte. El interés en este tema por el público en general y la comunidad científica en particular, así como por parte de la religión, comenzó con la publicación del libro Vida después de la vida, de Raymond Moody, un psiquiatra norteamericano que en 1975 se vio impulsado a estudiar estas experiencias después de escuchar la vivencia del doctor George Ritchie durante la guerra, a quien dedicó su libro. A raíz del estudio de estas extrañas experiencias, se determinaron una serie de estadios por los que todos los moribundos pasaban. En una primera fase, los individuos sienten que flotan sobre su cuerpo físico, observando todo el acontecimiento, y perciben que poseen otro cuerpo. Suelen presenciar su cuerpo inerte en la cama o quirófano. escuchan y ven cómo se les declara fallecidos. Poco después se van elevando y atraviesan por un oscuro túnel. A veces es un movimiento por una escalera o un vacío oscuro, el cual se atraviesa con relativa rapidez y muchas veces con la sensación de estar flotando. Aparece una figura hacia el final del túnel. Es hermosa, blanca o transparente. Tiene una cualidad intensamente amorosa. Algunas veces hay paisajes, voces, música. El testigo se torna espectador. No sufre dolor ni molestias, así que se siente distante de su cuerpo físico. Experimentan una sensación de paz interior. Parece ser que los padres y amigos difuntos son quienes vienen a su encuentro. Se encuentran con familiares o amigos anteriormente fallecidos, experimentando una intensa alegría. Se presenta una revisión global pero integral de lo vivido. Asiste a la película de su existencia como espectador. Finalmente, el sujeto se ve delante de un obstáculo, un muro, o una pared, o una puerta, y toma conciencia brusca de que su hora todavía no ha llegado. Aunque suelen encontrarse con una paz y tranquilidad indescriptibles, comienzan a sentir que deben volver. Estos son algunos de los estados que se sienten antes de la muerte, pero hay muchos otros. Nuestra invitada nos lo cuenta.
Bueno, pues hay un montón de preguntas, Paloma. ¿Por qué la ciencia dice no cree en los de los viajes astrales antes de entrar en este tema? Porque la ciencia no lo ha demostrado,
No tiene interés. Yo diría que no es que no lo ha demostrado. Con la tecnología que disponemos ahora mismo, si hubiera interés verdaderamente, se podría empezar ya a trabajar al respecto y tener datos claves de todo ello. Yeah. No hay interés, y yo creo que no hay interés porque verdaderamente el fenómeno de la salida del cuerpo es un fenómeno liberador. El ser humano se libera de muchísimas cosas, de creencias, de sometimientos, va a adquirir y a buscar su verdad, puede traer sus propios datos, y claro, pues evidentemente eso es un riesgo y un peligro según para qué poderes vigentes, ¿no?
Pregunto también si los animales llegan a tener también este tipo de experiencias y si tienen premoniciones los animales.
No, los animales no tienen una conciencia de sí mismos, pero sí tienen cuerpo astral, sí tienen cuerpo energético.
¿Salen también astralmente?
Sí, tienen los animales superiores, todos aquellos que han desarrollado ya un cuerpo de emociones. El cuerpo astral es el cuerpo que está condensando, organiza la energía emocional. Entonces, todos aquellos animales que ya expresan un patrón emocional, como son los animales superiores, los perros, los gatos, los primates, los caballos, o sea, todos estos animales, si te los encuentras, tienen un doble energético y salen del cuerpo. Ahora, no se convierten en otra cosa que lo que son. Yeah. O sea, que tú te vas a encontrar con tu perro fuera del cuerpo y te va a reconocer, va a mover el rabo, o sea, y va a hacer pues todo el cortejo de celebración que hace habitualmente, yeah. ¿No?
Pasamos de tema, vamos a esa introducción que hablábamos de vida después de la vida. ¿Es cierto lo que contábamos ahí, ese proceso que se da a la salida, encuentro con la luz, sí, los familiares que te vienen a buscar?
Es un patrón que se reitera mucho en estas experiencias cercanas a la muerte y que estudió tantísimo Raymond Moody, pero no es la única manera tampoco. ¿De acuerdo? Lo que sí es real, eso es cierto, y en muchas salidas del cuerpo, sin estar pasando por una experiencia cercana a la muerte, tú ves ese túnel. Yo lo he visto muchas veces. A veces no es solamente el túnel, a veces vas llegando a la claridad a través como de recovecos. O sea, te das cuenta de que hay toda una capa muy densa, energética, que envuelve el planeta, y que verdaderamente eso que vemos como luminoso son dimensiones mucho más despejadas de todo el material residual que se libera de la humanidad y que queda como gravitando sobre la atmósfera terrestre. Entonces, la luz no es sino un sinónimo de estar en dimensiones mucho más claras, donde se puede pensar mejor, donde se puede recuperar esa lucidez y donde tienes más posibilidades también de encontrarte con gente, con conciencias que están en unos planos de mayor evolución.
Nos pregunta también, no sé si vamos a seguir a poder hablar de lo que teníamos previsto. ¿Existen las almas gemelas, dicen?
No, yo no. Yo siempre hablo de lo que conozco, Miguel.
Yeah.
Y francamente, no hay. La conciencia no se duplica, la conciencia no se clona ni se repite. La conciencia es única y singular.
¿La conciencia y el alma es lo mismo?
Sí, sí. Para entendernos, sí.
¿Y
el espíritu también? Porque es que hay tanta controversia, hay tanta historia con esto. Yo lo que entiendo es que hay la conciencia, que es esa singularidad que conserva el conocimiento que tiene adquirido por su evolución. Y eso sigue evolucionando hacia adelante. Entonces, alma gemela puede ser alguien muy afín a ti.
Complementario.
Claro, nunca una réplica de ti, ¿no? ¿Sabes? Pero alguien con un gran nivel de afinidad que ha evolucionado mucho junto a ti en muchas vidas y en muchos periodos entre vidas humanas. Entonces, alguien que tiene una cercanía y un conocimiento, unas vivencias muy muy próximas a ti, ¿no? Eso es lo que podría ser un alma, lo que se podría entender o lo que muchas personas entienden como alma gemela.
Vale, volvemos al tema de esas experiencias de vida después de la vida que de alguna forma prueban los viajes astrales y que hay algo más. La mayoría de la gente que los ha vivido relata que es una experiencia bonita, digamos. Muy poca gente tiene una experiencia dramática. Sí. Casi siempre es una experiencia liberadora, llena de luz. Sí. ¿Es cierto? ¿Es así?
Es cierto, es así. Estos seres que te esperan son tus compañeros evolutivos.
Familiares.
A veces son familiares, ¿sí? A veces son personas que han recuperado la lucidez, que están en esos planos ya mucho más sutiles y más despejados, y que son convocados cuando pues su familiar o su ser querido está a punto de abandonar el cuerpo humano. Entonces se corre la voz, digamos, ¿no? Entre comillas. Ya se sabe que ya esta persona va a estar, y entonces se constituye como una especie de comité de bienvenida, que pueden ser algunas personas, algunos seres o uno solo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, la sensación más impresionante ahí es la amorosidad que desprende todo esto. Es como recuperar ese aspecto de ser amoroso, de ser bondadoso, de dar lo mejor de sí mismo, que tanto se nos olvida en la vida humana, ¿no? O sea, esa naturaleza está en nosotros, y yo siempre digo que la pena, la lástima es que no nos acordemos más veces a lo largo de cada día que vivimos en la Tierra, ¿no?
Más preguntas. Esa gente que viene a buscarte, esos familiares, casi siempre la gente que ha vivido esta experiencia, ¿no? Los ve con la imagen que tenía, o el recuerdo que tenía de ellos, la imagen del recuerdo, cuando tenía 30, es decir, jovencitos. ¿Eso quiere decir que cuando sales de aquí, luego el tiempo ya no existe? Explícame eso.
Entonces, cuando salimos de aquí y recuperamos la lucidez, es decir, recuperamos la conciencia de quiénes somos, de que hemos fallecido para la vida humana, de que ya estamos ahí con todas las posibilidades de seguir evolucionando, tú puedes reorganizar la imagen que tienes de ti mismo. Entonces, vamos a suponer que una persona pues falleció a una edad avanzada, con una enfermedad que de deterioro y tal y cual, y está ya en esa realidad, ha recuperado su lucidez, y entonces puede recrear, porque ahí todo es mente, o sea, ahí todo se organiza a partir del pensamiento. Entonces tú reorganizas la imagen y la presencia de ti mismo, y puedes recuperar pues eso, un aspecto que te gustaba de cuando tenías 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es muy buena señal cuando nos encontramos con personas fallecidas y que las vemos más jóvenes, las vemos relucientes, las vemos sonrientes. Es señal de que están efectivamente ya disfrutando de todas sus plenas facultades en el periodo ya fuera del cuerpo, en el periodo post-mortem.
Qué bonito, 2:49 las Islas Canarias, nuestro teléfono en marcha, 900-137-137, hablando esta noche de vida después de la vida, de viajes astrales. Josep Guijarro ya está esperando para llevarnos a mundos ocultos y desconocidos, y un montón de cosas más aquí en el Espacio en Blanco. Decía que qué bonito, porque yo no suelo contar las experiencias mías, ¿no? Yo perdí a mi padre hace 2 años, no le había visto, y de repente tuve, yo creo que era algo más que un sueño, ¿no? En el que le veía cuando él tenía 30 años, venía silbando con una luz increíble.
Sí.
Es que había de alguna manera, según has dicho, sí, había alcanzado ya ese otro plano, sí, ¿no?
Porque hay todo un periodo, por lo que yo he visto en mi experiencia, yo me he encontrado, bueno, yo he trabajado muchísimo con los fallecidos y sigo haciéndolo, y lo que he ido observando es que hay un periodo que muchas veces se corresponde con el tiempo de duelo aquí en la Tierra. Por eso es importante no perpetuar excesivamente y entrar en un duelo patológico, porque todo eso perjudica mucho a la persona en su periodo post-mortem. Pero hay un tiempo ahí que se corresponde con los 9 meses, el año de tiempo humano, en el que, bueno, los familiares aquí se están recuperando de esa pérdida, ¿no?, de esa presencia, y se corresponde en el otro lado también con el tiempo de adaptación a esa nueva realidad. Entonces, ese periodo en el que se están adaptando a la nueva realidad puede transcurrir de muchas maneras. Por eso es tan importante la preparación para morir, para desenfundar, para verdaderamente pasar al otro lado, porque ese periodo pues varía mucho en función a cómo pues nos hemos ido de aquí, ¿no? Si nos hemos ido con cosas sin resolver, si nos hemos ido con resentimientos, con odios, con cosas pendientes, no resueltas, no dichas, no expresadas. Todo eso genera un periodo post-mortem también de un cierto aislamiento. Aislamiento porque el individuo se queda aislado en ese nivel de preocupación o en ese nivel de, uh-huh, de obsesión, ¿sí? Entonces, por eso digo que varía mucho, y hay como un tiempo en el que le lleva a la conciencia en esos planos de ir saliendo de ese estado residual que se han llevado de la vida humana, hasta ir recuperando pues ese máximo de lucidez. Ahí podemos ser de mucha ayuda, no solamente saliendo del cuerpo para ayudar a estas personas, pero también con nuestra posición y nuestra actitud ante la pérdida de un ser querido, ¿sí? O sea, el hecho de, bueno, pues permitirse efectivamente las condolencias, ¿no? Y decir cómo le extraño, cómo le echo de menos, pero seguro que está muy bien, y recordar lo mejor de esa persona, quedarse con lo bueno, quedarse con lo positivo. Todo eso es energía que llega, que sale de nosotros y que va directamente al destinatario, y que esa energía positiva y de alegría y de pensar lo mejor acerca de nuestro ser querido, eso ayuda mucho a que esta persona también se vaya reinsertando en su nueva realidad y pueda empezar a disfrutar pues de todo ese periodo post-mortem, que es un periodo grandioso. O sea, nosotros podemos seguir evolucionando después de la muerte, adquiriendo conocimiento del cosmos, de cómo es la vida en el universo, porque solo ahí podemos verdaderamente saber cómo es la vida en el universo, viajar a tantos lugares, desplazarnos, entrar en contacto con tantos grupos de individuos de distintos niveles de evolución que nos pueden transmitir tantas cosas, conectarnos con los sentimientos. O sea, nosotros nos podemos quedar eternidades en sintonía con calidades de sentimientos, porque los sentimientos son de otros planos. Las emociones son de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Pero el sentimiento, la felicidad, el amor, ¿no?, la generosidad, la ayuda, la asistencialidad, la ética, todo eso es de otros planos, que luego lo trasladamos aquí en la medida que podemos, y aquí lo ponemos en práctica, ¿de acuerdo? Entonces ahí podemos experimentar todo eso, impregnarnos en esencia, en meditaciones eternas, dentro de esos bolsones de energía, de sentimiento. O sea, hay tanto para hacer en el periodo post-mortem que merece la pena morir con lucidez.
Paloma, vamos a tener que volver más veces al programa.
Cuando quieras.
Muy breve, porque fíjate, se nos va el tiempo. Sí. ¿Cómo nos preparamos para morir con lucidez?
Bueno, hay que perder el miedo.
¿Eso cómo se hace?
Y hay que perder el sufrimiento.
¿Eso cómo se hace?
Entonces hay que proponérselo, ¿sabes? Porque no se hace solo, y sobre todo en un mundo en el que estamos viviendo, donde estamos tremendamente manipulados por el miedo y por el dolor, ¿de acuerdo? Entonces hay que proponérselo. O sea, yo me dedico a esto, verdaderamente mi vida consiste en impartir talleres, seminarios, todo un programa educativo para empezar a vivir con más conciencia, a valorarnos mucho más, a querer querernos mucho más. Y todo esto es, bueno, erradicando el miedo y el sufrimiento de nuestra vida. Y qué mejor oportunidad que en tiempos de grandes crisis, que son los tiempos de grandes cambios y de grandes transformaciones para el que verdaderamente lo quiera hacer. O sea, ante el desafío que nos trae la vida, que esta es una gran escuela, verdaderamente empezar a proponérselo. Entonces, hay que plantearse el tema de valorarse muchísimo para poder amarse y de desprenderse definitivamente del miedo y del sufrimiento de la vida. Y esto hay que quererlo, Miguel. O sea, desgraciadamente no viene ni por contagio ni por ósmosis. O sea, hay que quererlo.
Poner de nuestra parte. Déjame que lea una frase que dices en tu libro, no nos educan para amar. Las personas más valiosas son a menudo las que menos se valoran.
Sí.
Qué curioso.
Sí, estamos viviendo en un mundo donde parece que los impresentables y los mediocres triunfan. Y todos los valiosos están ahí asustados detrás de sus propios talentos.
¿Y por qué?
Porque no nos educan para amar, no nos educan para valorar, no nos apoyan, no nos empujan en esa dirección, ¿entiendes? Ya. Es importantísimo todo este tema que estamos hablando aquí hoy.
De esto hablaremos seguramente en otro momento, pero para terminar un poco, si podemos concluir el tema de la muerte. Nos han educado durante mucho tiempo a tenerle mucho miedo.
Sí.
Solamente hablar de la palabra muerte ya pone los pelos de punta, la maquillamos, la escondemos.
Sí.
Y tú vienes diciendo que, sin embargo, lo dicen otros filósofos también, lo han dicho en otros tiempos de la historia, que deberíamos aprender a morir.
Sí.
Es una actitud, tú dices que das cursos, luego vamos a dar un teléfono de contacto para nuestros oyentes si quieren. ¿Alguna clave, por favor, para aprender?
Bien, vamos a empezar por darnos cuenta de quiénes somos, de si verdaderamente estamos haciendo lo que queremos en la vida y de empezar atrevernos a ser. O sea, es todo un trabajo de concienciación de sí mismo, de conocimiento de sí mismo. O sea, hay que proponerse verdaderamente vivir con un poco más de libertad, con un margen un poco mayor de actuación en esto de, bueno, pues de empezar a hacer lo que queremos, gratificarnos, por ejemplo. Algo así tan sencillo como es gratificarse, darse unos minutos al día de bienestar. O sea, proponerse estar a gusto con uno mismo y con las cosas que uno ama, no dejarse arrastrar por todas estas corrientes dominantes que taturullan. O sea, hay que parar un poco, hay que empezar a darse cuenta de la valoración del tiempo y poder parar para hacer espacios para uno mismo. Y eso no es ser egoísta, cuidado, ¿eh?
Yeah.
Eso es empezar a tenerse en cuenta, porque si uno no se tiene en cuenta, desde luego no son los demás los que van a pensar en nosotros. Eso es totalmente equivocado.
Me temo que vas a tener que venir muchas más veces al programa, ¿vale?
Vale.
Nos quedamos con esa idea. Si hay alguien que quiera conectar contigo, tienes algún teléfono, tienes una página web preciosa, yo no sé cómo te ha salido tan bonita.
Bueno, gracias a mi coautor.
Hagamos si quieres la dirección de la página web.
Sí, es palomacabadas.com.
Palomacabadas.com.
Sí.
¿Y te dedicas a trabajar con esto? Atento si queréis conectar con nuestra invitada de hoy, teléfono de contacto.
Teléfono de contacto es el 625-060-063. Ahí podréis tener toda la información acerca del programa educativo Evolución Consciente y todo el programa de cursos que se imparten a partir ya del 7 y 8 de febrero en Madrid.
Vuelvo a repetirlo,
625-060-063.
¿No falta algún número?
No. 625-060-063.
Ah, 063. A mí me falta uno.
Ah, vale.
625-060-063. Es el teléfono de contacto de Paloma Cabadas. Hacemos un punto y seguido.
Sí.
Y te emplazo para venir otra vez al programa. Se han quedado montones de preguntas. Y cuanto más profundizas, más cosas hay para aprender de todo esto.
Creo, hay mucho para compartir.
Que no pasen 10 años, ¿vale?
No.
Y es un placer volver a reencontrarte.
Un gusto, de verdad, Miguel.
Un besazo, nos vemos prontito de nuevo.
Nos vemos enseguida. Gracias por todo.
A ti. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos enseguida. Josep Guijarro está esperando para llevarnos de viaje y otro montón de temas aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. No os vayáis, que regresamos enseguida.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, ya regresamos. El viaje del Espacio en Blanco continúa. allí en Radio Nacional de España. Estaremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Recordar nuestros teléfonos de llamada gratuita 900-137-137 y un poquito de paciencia si no atendemos porque hay muchas llamadas, afortunadamente. Mañana hay una segunda edición de 2 a 4 también, de 1 a 3 en las Islas Canarias. Nos iremos hasta Argentina a hablar con un experto en civilizaciones intraterrestres, casi nada, y después hablaremos del Arca de la Alianza. Si podéis, no os lo perdáis. Y nos llega un invitado de lujo, un invitado con el que nos vamos. Él tiene una suerte, está todavía viajando, pero nos va a llevar de viaje tras esa introducción que ahora ofrecemos.
Into Celtic legend.
Nuestro viaje continúa y no podíamos tener mejor guía para nuestros siguientes destinos. Será un tiempo en el que os llevaremos a conocer varios destinos mágicos del planeta. Y no serán los más conocidos, no. Serán esos lugares que aún permanecen ocultos a las miradas de los turistas. Lugares que nos esperan con el misterio a sus puertas. Así iremos hasta Honduras, hasta Copán, un oasis tranquilo de cultura antigua y de naturaleza sublime. Localizado en el occidente de Honduras, justo a 14 kilómetros de la frontera con Guatemala. Por muchos años, Copán ha tenido fama por sus magníficas ruinas mayas, nombradas por la UNESCO Patrimonio Arqueológico de la Humanidad en 1980. La ciudad de Copán está considerada hoy día como el París del mundo maya en Centroamérica. Nuestro viaje continuará hacia Uruguay para conocer Piriápolis, una curiosa ciudad fundada por Francisco Piria en el cerro Pan de Azúcar. Y seguiremos el viaje pasando por la Costa de los Milagros para terminar en el mundo mágico de México. Será un viaje apasionante que realizaremos en los próximos minutos del programa. Nuestro guía, Josep Guijarro.
¿Te gusta la música de tu introducción?
Me ha encantado, como todas las que pones.
Bueno, don Josep Guijarro, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué placer.
Muy cansado, he de confesarlo, y no por estar a estas horas en una compañía agradable, sino por el tute de estos tres últimos días, que como bien sabes ha tenido lugar en la capital de España, la Feria Internacional del Turismo, donde nos damos cita buena parte de los aventureros, fotógrafos, reporteros de viaje, tour operadores, en fin, toda la fauna, con todo cariño, que se mueve en el mundo de los viajes.
Toda la fauna. Yo he de agradecerte eso y que vengas. Te pillé el otro día hacia Tradición y dije, estás en Madrid, vente al programa. Él estás, nuevamente estás en Barcelona, flamante director de Penthouse, que hace un tipo como tú una revista como esa, y sobre todo de grandes viajes.
Bueno,
que
todavía me lo estoy preguntando yo mismo, ¿eh?
Sí, pero siguen saliendo, yo es que hace tiempo, discúlpame, no me has traído una para verla.
No.
¿Siguen saliendo chicas y esas cosas?
Es un signo de identidad, solo chicas.
Solo chicas.
Es un signo de identidad de Penthouse, efectivamente.
Pero sin embargo, trata temas serios y...
Claro, y este es, sin duda alguna, la razón por la que he querido abrazar este proyecto editorial. Mi vida... para quien no lo sepa, pues se encuentra en un momento profesional, en lo personal, muy interesante, muy, digamos que, realizador como persona y como profesional, por la variedad de aspectos que me da oportunidad tocar en todos estos medios. Y cuando me ofrecieron hace muy poco tiempo la posibilidad de dirigir este medio, yo tenía en la mente un Penthouse que había conocido en los años 70, donde por ejemplo estaban periodistas de la línea de Antonio José Alés, de Paco Umbral, de Xavi Vinader, en fin, de un montón de firmas periodísticas muy importantes. Aquello, el Grupo Z lo dejó, se hizo cargo Eurostars, en una línea que poco a poco, y no solamente por culpa de Eurostars, sino también por las directrices marcadas por la franquicia de Estados Unidos, se fue convirtiendo en el porno, y la llegada de Internet ha castigado seriamente en las revistas de contenido erótico. Mi idea ha sido conjugar la información de actualidad, la reflexión, que es algo que no se puede encontrar en la inmediatez de la sociedad de la información en la que nos encontramos, pues con temas provocadores, por un lado, que sí tienen que ver con la sexualidad, con los estilos de vida del hombre, y por otro, temas de denuncias sociales, economía, política, en fin, hay trabajos magníficos en este primer número, por ejemplo, que tienen que ver con la banda terrorista ETA y los grupos que se esconden en Venezuela. Han encontrado allí un caldo de cultivo ideal.
Supongo
para,
que lo ha escrito.
Para llevar a cabo. Es una periodista que ha estado en Venezuela, ha estado en contacto con quienes han protegido, por así decirlo, a los etarras y siguen protegiendo a los etarras. Hemos incluido unas jugosas declaraciones de don Santiago Carrillo a sus 93 años con una lucidez asombrosa. Hace una revisión del panorama que estamos viviendo desde su perspectiva a raíz de su libro La crispación en España, que fue publicado por Planeta hace muy poco tiempo. Bueno, hace confesiones como que vota Zapatero, algo que me llama curiosamente la atención. Y finalmente hay un tercer reportaje de fondo igualmente interesante donde se valora el trabajo del juez Garzón respecto a un tema muy polémico y del que todavía hay muy poca documentación, y es asombrosamente interesante, que son los niños perdidos del franquismo, todos aquellos niños que en una línea ideológica que roza sin duda alguna el nazismo fueron sacados del seno de las familias de aquellos que eran tildados de rojos por una cuestión de limpieza cerebral y en este caso pues arrancados de su seno familiar, en algunas ocasiones llevados a otros países, en otros dados en adopción a otras familias. Algunos de ellos no saben quiénes son realmente sus padres y hay testimonios verdaderamente desgarrados.
Eso sí que da miedo, mucho más miedo a veces que los fantasmas y las cosas que aquí tocamos. Y luego eres director también de Grandes Viajes. ¿Cuál es el próximo viaje que vas a hacer?
Me voy a Dubái en unos días.
Dubái.
Sí, que es un
Emiratos Árabes Independientes.
Un paraíso dentro de los Emiratos Árabes Independientes, porque sabes que hay un régimen islámico muy fuerte que rodea a todo alrededor y que el sueño de una persona ha constituido un estado, un emirato, para ser precisos, que despunta además con brillo propio de todo lo demás que le rodea, transformando el desierto en un verdadero vergel, y donde el petrodólar, donde el valor del dinero adquiere sus mayores dosis, en algunos casos kitsch, en otros derroche y en otros verdaderamente pues expansión para atraer inversionistas de todos los lugares del mundo. Voy a tener oportunidad de recorrer todo aquello y desde luego también de analizar parte de la cultura que hay ahí, porque cuando uno viaja, y tú lo sabes bien, que eres un hombre que ha hecho unas cuantas vueltas al mundo, no tiene, o al menos mi perspectiva de los viajes, ojo, cada uno que haga lo que quiera, no tiene por qué ceñirse a un determinado programa encorsetado, sino vivir, sentir aquello que constituye la esencia del lugar donde tú visitas. Y realmente cuando uno hace turismo tiene poca posibilidad de enterarse muchas veces de esas cosas. Es como si le llevaran a ver teatro y estás viendo no la tramoya sino la parte única y exclusivamente del escenario. Y claro, ahí detrás hay una serie de técnicos, hay una serie de cuerdas, hay una serie de escenarios, hay una serie de cosas que son importantes y que constituyen la verdadera esencia del país. Si uno se va a México y se va a Riviera Maya va a encontrar playas maravillosas, pero ojo que también las tenemos en España, pero detrás hay un montón de personas que pasan sus necesidades, otras no tanto, que tienen su forma de sentir, que son más o menos revolucionarios, que tienen sus peculiaridades, y esas son las que constituyen la esencia de los países y donde a mí me gusta llegar, porque tienen tradiciones, porque tienen supersticiones, porque tienen ritos mágicos, vida. Y cosas asombrosas, vida.
Eso vamos a tratar esta noche con este señor, con nuestro invitado. 3:15, 2:15 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el Espacio en Blanco. Nos vamos, si quieres, hablábamos en esa primera introducción, antes de conocer más envidia, de Copán, que era el primer destino. Copán en Honduras.
En Honduras, muy cerquita de la frontera con Guatemala. Aproximadamente 14-15 kilómetros de Guatemala, y donde, bueno, llegué un buen día muy, muy lluvioso a ese lugar, después de recorrer casi 6 horas de carretera.
¿Cómo llegaste? ¿Venías en avión o...?
Llegué a San Pedro Sula en avión. No estaba en programa, son esas cosas que a uno le llaman la atención poderosamente, y uno dice, no puedes estar en Honduras sin ir a ver lo que muchos califican de la Atenas Maya, porque...
¿Atenas o el París Maya? ¿Cómo lo llaman?
Le llaman la Atenas Maya, y te voy a decir por qué. Si, por ejemplo, Tikal, en Guatemala, se caracteriza por sus impresionantes pirámides, que son altísimas, que son, pues eso, acongojantes, porque tienen el propósito de impresionar a aquel que se encuentra frente a ellas, la pirámide más alta de Copán es una enana al lado de las pirámides de Tikal. Y, sin embargo, la cantidad de escritura que nos legaron los mayas en Copán es la equivalente a Egipto o Atenas, a Grecia en este caso, que nos dejaron los antiguos. Hay una cantidad ingente de información, y además información que a quienes nos interesan todos estos temas trascendentes, nos dan muchas pistas acerca de cómo pensaban, en qué creían, a qué temían los mayas. Y hay algunas singularidades que a mí me permitieron reflexionar sobre todo acerca de los lazos invisibles que unen a las civilizaciones cuando no media entre ellos ningún tipo de comunicación. Vamos a situarnos en el contexto del siglo X, cuando no hay teléfonos móviles, cuando no hay internet, cuando las civilizaciones no tienen otro medio que los barcos para cruzar el Atlántico, y estamos hablando de barcos que no eran capaces de cruzarlos, y sin embargo aparecen manifestaciones culturales, aparecen supersticiones, aparecen concomitancias, parecidos entre los dioses de un lado y el otro del océano, que son sospechosas, como si hubiera algo o alguien, un educador, es decir, un dios celestial, que les instruye. ¿Quién era ese dios? Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Las mías, seguramente por mi trayectoria, las puedes adivinar. Yo soy un creyente. Creo en la posibilidad de que hemos sido visitados en la más remota antigüedad por civilizaciones que no son de este mundo. Es una hipótesis. Yo no digo que sea eso. Pero es una de las muchas hipótesis que se pueden plantear, o no tantas, porque tampoco hay tan increíble variedad, pero que nos permite hilvanar ese fascinante vínculo para que, sin que exista una comunicación entre civilizaciones, decidan, por ejemplo, erigir pirámides, crear un idioma ideográfico o pictográfico, crear calendarios, medir el tiempo para, en este caso, tener claras cuáles son las estaciones de siembra, cuáles son las estaciones de recogida. Y algunas claves, tanto en trascendentes como prácticas, a la hora de curar, a la hora de crear determinados cultivos, que resultan sospechosas, como dices, esto no puede ser por generación espontánea, no puede ser por azar, y el hombre, en el caso remoto de que diéramos la razón a quienes han sostenido que a lo mejor los flujos migratorios por Alaska bajaran, tienen mucho más parecido físico los mayas a los japoneses.
Increíble, ¿eh?
Que la que puedan tener con cualquier otra etnia. Y eso me trae a la memoria algo fascinante que descubrí en Copán y que espero poder mostrar pronto en algunas fotografías que a mí me parecen reveladoras. Paseando por las estancias del Museo Arqueológico de Copán, que merece por sí solo ese museo, que está en el recinto arqueológico, una visita prolongada y pausada. Y además con el espíritu y los ojos bien abiertos, porque a poco que uno se pare en la planta superior, que hay algunas fachadas de templos y algunas figuras de reyes mayas, encontrará rostros con unos rasgos chinos, orientales, japoneses, ponle el apelativo que quieras, indumentarias propias de los emperadores japoneses, y posturas en las manos que se llaman mudras, que son posturas mágicas encargadas de movilizar las energías del cuerpo, que están adquiriendo en una u otra posición como tratando de darnos una información o un código. Lamentablemente, desgraciadamente, los arqueólogos que han sacado de su sitio esas estatuas no las han vuelto a colocar en el mismo orden y concierto, ni se han planteado que aquello de los mudras pueda existir, y no podemos descifrar el código. Pero sí hay también ciertos personajes. Antonio es uno de ellos, uno de los guías más veteranos de Copán, que además ha servido de guía a sus majestades los reyes de España en su visita, ha servido de traductor a los norteamericanos que hoy día siguen en las prospecciones arqueológicas. Es un hombre que habla náhuatl, que habla esperanto, que habla no sé cuántos idiomas, 10, 12 idiomas, y que encima es masón, ha practicado la Rosa Cruz, que tiene una serie de, digamos, conocimientos iniciáticos que le han permitido mezclar las escuelas de misterios occidentales con las tradiciones náhuatl, y llegaba a sorprendentes conclusiones acerca de los movimientos de energía que aquellas manos, aquellas posiciones de las manos, estaban tratando de transmitir. Algo que nos lleva a pensar que Copán no era una ciudad, era un centro ceremonial. ¿Para qué?
Todo el mundo del misterio en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
O sea, un centro ceremonial. Y está ahí escrito.
Sí, parece confirmarlo. Además, hay un altar, el llamado altar Q, que se encuentra en este mismo museo. En el museo encontraríamos el original. La réplica está a la intemperie, porque si algo tiene de fantástico Copán es la sensibilidad que las autoridades han puesto para preservar y conservar esta... Sí, al igual que en Tikal te puedes encontrar Juan ama a Pepa en un buril escrito en una roca, allí aquello es sagrado, es territorio sagrado para ellos porque creen en la energía de Copán. Luego te contaré una anécdota en ese sentido. Y, por ejemplo, la mayor escalinata está en una de las pirámides, está protegida literalmente con una con una superficie para que resbale el agua, para que las condiciones climáticas preserven de alguna manera a ese mensaje. Lamentablemente, el paso del tiempo, el deterioro, porque literalmente, como pasa por ejemplo en Camboya, las ceibas, los árboles han ido literalmente devorando los edificios, de manera que la escena, cuando yo llegué con aquella niebla, recién llovido, era como de ser Indiana Jones. Además, estaba, no había nadie. Era como estar penetrando en un lugar virgen en el que realmente tienes la oportunidad de sentir en primera persona la esencia y la energía y el potencial ceremonial que los antiguos mayas daban a eso. Y tuve un privilegio, además, que es el de poder penetrar en las entrañas de las pirámides, porque los mayas hacían un ejercicio que es sin duda singular. Era construir encima de lo construido. Moría un rey y el siguiente, su sucesor, en lugar de destruir la pirámide, lo que hacía era dejar un hueco y construir encima de esa pirámide, lo cual permite estratificar, lo he dicho bien, perfectamente la cronología de los reyes que reinaron en Copán, valga la redundancia, pero además de preservar la policromía de todos aquellos edificios, porque vayan ustedes a pensar que se trata de piedra desnuda. Aquello tenía colores, colores vivos que impactaban, el color rojo, el color verde, el color blanco, de tintes, de pigmentos que eran naturales y que se han preservado a lo largo de los decenios, a lo largo de los siglos. Y, por ejemplo, el templo de Rosalila es impresionante porque estamos viendo un montón de simbolismos relacionados con el sol, relacionados con la luna, relacionados con los ciclos y sin duda relacionados con la magia ritual. Allí se han encontrado objetos que permiten decir que dentro del templo se llevaron a cabo sacrificios, que dentro de aquel templo se llevaron a cabo toda una serie de rituales encaminados a parar la ira de los dioses y a elaborar un calendario que de nuevo llega a esa fecha que para muchos es fatídica, la del 2012. No sé si fatídica o no. Los cambios creo que ya los estamos experimentando en clave mundial, pero sin duda tiene que haber un mensaje muy local, para aquellos que vivieron allí y que son herederos de la esencia de los mayas. Y al abrigo de las ruinas de Copán se han erigido numerosas comunidades, vamos a llamarle de New Age, de Nueva Eras. Una de las que a mí me llamó más la atención es la llamada Hacienda de San Lucas, que está propulsada por una ex ejecutiva norteamericana. Digo ex porque esta mujer, que era muy materialista, decidió un buen día recibir la herencia de sus familiares, que tenían una hacienda en Copán, literalmente edificada sobre material arqueológico, y empezó a tomar contacto con los movimientos indigenistas, empezó a tomar contacto con los chamanes de la zona, descubrir dentro de su propia hacienda rincones que los mayas utilizaban en la antigüedad para llevar a cabo sus ofrendas a la tierra, a la Pachamama, a realizar ella misma un temazcal, a impregnarse en definitiva de la esencia de los mayas, y se hizo su lugar inicialmente de meditación para ella, pero poco a poco fue atrayendo, casi como imanes, a sensibilidades, a personas que se fueron acercando hacia allí para seguir viviendo y sintiendo aquellas energías de la zona, que son energías reales, porque a veces cuando hablas de energía parece que estás hablando de algo que se le ha ido la olla al que lo está contando. No, que uno puede medirlas con un péndulo, con aparatos extremadamente sensibles, porque estamos hablando en definitiva de electromagnetismo, de energías telúricas y de otras propiedades aún desconocidas también en algunas en parte para la ciencia. Y se han ido naciendo núcleos de conciencia, porque ellos consideran que los mayas, y tal vez por eso yo siempre digo que el 2012 no tiene por qué ser negativo, hay un cambio de conciencia global, pero un cambio hacia la luz.
...3:28, 2:28... en las Islas Canarias. El teléfono sigue en marcha, 900... ...137, 137... ¿Estás a gusto?
Estoy muy bien.
Me parece que vamos a dejar la mitad de los destinos a medias, porque fíjate la hora que es.
Bueno, tal vez es que me enrollo mucho, si le doy velocidad.
No, está bien. ¿Qué te pasó? ¿Cuál era lo que querías contarnos?
Bueno, básicamente es que me quedé en el museo y luego se me fue el pensamiento hacia otras cosas. Y ganar primero el hecho de los mudras, pensar que existe una clave todavía por descifrar, que hay una serie de personajes vestidos con propiedades de otro país, de otra región, me hace pensar que seguramente algunas de las historias que han sido defendidas y por los heterodoxos y desbancadas o menospreciadas por los ortodoxos, caso por ejemplo de la expedición que supuestamente tuvo lugar en 1420, que defiende Gavin Menzies, para descubrir nuevos continentes, para descubrir nuevas rutas puestas en marcha desde Japón, podían haber dado sus frutos. Quién sabe si incluso con anterioridad a esas fechas, porque la civilización maya empieza en su declive a partir del siglo XIV, quién sabe si antes ya no habían podido existir algunos contactos entre Oriente y el mundo maya. De hecho, incluso hay un trabajo lingüístico magnífico. No recuerdo ahora de memoria el investigador francés que lo llevó a cabo, donde existen unas vinculaciones fascinantes entre el náhuatl y el idioma chino. ¿Existirían esos lazos realmente? ¿Desconocemos de qué forma nuestros antiguos se relacionaban ante ellos y estamos cerrando los ojos ante evidencias que pueden llevarnos a pensar que teníamos unas relaciones más intensas sin necesidad de medios tecnológicos de las que hoy día podemos tener? ¿Y en qué medida aquello ayudó a que avanzaran tecnológicamente esas civilizaciones, creando rutas comerciales, creando, quién sabe, rutas culturales o intercambio de información para avanzar a una determinada civilización? Desde luego es algo que a mí me fascina, pero a lo que la ciencia convencional cierra la puerta porque no concibe que fueran precisamente los desde Oriente quien se estuviera civilizando, digámoslo así, a los indios que estuvieran en Mesoamérica.
Vamos a tener que hablar mucho de los mayas en estos próximos tiempos, porque evidentemente es un tema de moda, los mayas y sus ciudades. Pero muy brevemente, ¿hacían sacrificios, como contaba Apocalipto, tan salvajes, de machacar y cientos de muertos y sangre, ríos, tormentas de sangre?
Es verdad que se hicieron sacrificios, pero lo que está por demostrar es que los códices de los españoles que relatan esas grandes cantidades de sacrificios sean reales. No se han encontrado tal cantidad de calaveras que justifiquen ese tipo de, digamos, sacrificios masivos. Y ahí, esto me trae a la memoria dos datos también singulares. Una, el asunto de por qué quienes eran sacrificados, presuntamente esclavos o presuntamente prisioneros de otras tribus, aun siendo propios mayas o incluso de otras, digamos, etnias, ¿por qué no oponían resistencia? ¿Por qué el chamán era capaz de arrancarles el corazón en vida?
Y se dejaban.
Hay un estudio fascinante acerca de la bebida de los dioses, elaborado con, en este caso, ágave, y elaborado con otras plantas cuyos nombres algunos se conocen y otros no, en una receta que los propios chamanes conducían, realizaban para conducir al que iban a sacrificar en una suerte de trance hipnótico en el que su voluntad estaba completamente abolida, desde la perspectiva en que se iba a servir de alimento a los dioses. Y es curioso porque algunos de los lugareños que hay allí, yo no tuve oportunidad de localizarlos, pero sí tener referencias de ellos, tienen viva esa fórmula.
¿Sí?
La tienen viva. Hay una planta que es tan porosa como la que tú en alguna ocasión has descrito como polvo del pez globo en Haití. Bueno, pues esta es una planta con esa misma capacidad porosa, cuyo tacto con la piel puede llegar a adormecer o a interrumpir las conexiones neuronales, de manera que no sintamos dolor o que incluso perdamos el conocimiento. Al parecer, esta planta mezclada con otras y con este pulque, que es la bebida que extraían del ágave en una primera fermentación natural, era la consecuencia, esos vasos espumantes que algunos de los códices se ve al sacerdote sujetando para dar a beber a quienes iban a ser sacrificados. Pero sí quiero poner hincapié en que se ha exagerado muchísimo la cifra de sacrificios y que posiblemente diezmó mucho más la población, la peste, la falta de recursos y posteriormente pues las enfermedades, que no seguramente los sacrificios humanos.
Los mayas, vamos a tener, como digo, que hablar mucho de ellos. ¿Merece la pena, Copán?
Merece muchísimo la pena. Yo lo recomiendo
Honduras,
encarecidamente.
Honduras, en
general, puede a lo mejor sugerir pocas cosas, tiene otros atractivos desde el punto de vista etnográfico. Por ejemplo, es recomendable ir a visitar una región muy marginal que es la Ceiba. Está llamada a ser seguramente la capital ecológica de todo Honduras, donde hay un parque nacional maravilloso, donde tienes la oportunidad de ver especies fantásticas con tus propios ojos, navegando en silencio por los manglares del Espejo. Pero para mí Copán me robó el alma. No había nada más, ni Roatán, ni los Cayos Cochinos, ni la Ceiba, ni Pico Bonito, ni muchos lugares que tuve oportunidad de visitar en
el
viaje.
¿La gente bien? ¿El país seguro?
La gente, lo de la seguridad es más complicado, especialmente en las capitales. En San Pedro Sula, a partir de las 6 es complicado. En el mismo Copán, si bien Copán Ruinas, que es un pueblo maravilloso con gente fantástica, circular de noche es complicado, pero la gente en general es muy abierta, te aconsejan por dónde moverte, por dónde no, y como yo siempre digo, cuando uno va a países con necesidades, si no hace ostentación, es respetuoso con los demás serán respetuosos contigo. Tienen mejor conciencia, a pesar de sus necesidades, que muchos de los que están aquí en Madrid, donde te pueden robar igualmente la cartera en cualquier lado.
Seguro. Ese era uno de los destinos, Copán. Otro destino que habíamos anunciado, que no sé si vamos a poder tocar mucho, Piriápolis, se llama.
¿Eso Piriápolis, es? Sí, es bueno.
¿Dónde está?
Esto Uruguay. Te va a fascinar. Yo no tenía idea, como la mayoría, de dónde está Heliópolis. Y en estos 300.000 kilómetros recorridos en este año fui a parar a Punta del Este, que es un destino muy chic de Uruguay, donde las grandes personalidades, especialmente argentinas, pero también de Hollywood, van a hacer sus vacaciones a reductos o a playas tan bonitas como las de José Ignacio, al restaurante La Huella para dejarse vacilar y hacer sus cositas, a La Barra, que es una zona de ocio maravilloso. Pero a escasos 30, 40 kilómetros de allí, en la bahía de Maldonado, se erige una ciudad que es producto de un visionario. De un visionario, un tal Francisco Piria, que en el siglo XIX, cuando él contaba con 8 años, pierde a sus dos padres y es mandado hasta Italia para ser educado por un tío jesuita. Las extrañas artes que este tío jesuita infunde sobre el joven Piria, no sabemos cuáles son. De hecho, es el primer enigma de esta apasionante biografía o historia. El caso es que cuando él cumple sus 18 años, conoce la alquimia, conoce buena parte de los misterios relacionados pues con la masonería, con lo iniciático, y regresa al Uruguay repleto de pasta. Sí. Compra unos terrenos en la playa con la idea de hacer un balneario. Balneario es el equivalente a playa en buena parte de Latinoamérica. Y él empieza a comprar terrenos, primero porque ha inventado, fíjate qué cosa más, con perdón, estúpida, pero a la vez tan ingeniosa, la correa del reloj. Hasta entonces todo el mundo iba con el reloj de bolsillo. Bueno, pues el invento de la correa del reloj es de Francisco Piria. Empieza a generar sus primeros bonos de hipoteca. Él cede parte de los terrenos que va adquiriendo y otros le pagan un dinero para utilizarlo. Es decir, empieza una serie de transacciones, folletos de publicidad que no eran conocidos hasta entonces en Uruguay.
¿Estamos hablando de qué año?
1890 y tantos. El caso es que esto le permite reunir un dinero, comprar más terrenos y empieza a diseñar su propia ciudad. A mí cuando realmente me impresiona el tema es cuando visita su castillo.
¿Tiene un castillo?
Sí. La historia es bastante fantástica. Acompañado de Patricia, que está aquí, estábamos en compañía de nuestra guía en Uruguay y me saca era una fotocopia de la Tour Magdala. Ella no sabía quién era yo ni qué andaba haciendo allí. Me dice,
la Torre Magdala del País Cátaro.
De Rennes-le-Château. ¿Saben qué es esto? Yo reconocía la primera la fotografía. Dice, es una de las claves del Código Da Vinci. Dice, pues en Uruguay hay una. Y le dije, ¿dónde? Bueno, esa torre, que es parecida, no es idéntica, pero es parecida a la que está en Rennes-le-Château, se encuentra en el castillo de Francisco Piria. Él se hizo construir un castillo, como se hizo construir una catedral que nunca fue consagrada, como hizo construir toda una serie de plazas con una serie de extraños símbolos, algunos astrológicos, otros masónicos, que tienen un pretexto. La verdad es que lo nota cualquiera cuando baja a la bahía de Maldonado y empieza a pasear por Piriápolis. Porque lo que hizo, y esto lo puedes ver cuando entras en el castillo, que está el plano de la ciudad, es construir la ciudad, las calles, las arterias de la ciudad y las plazas, conformando los 7 chakras del árbol de la vida.
¿Sí?
Cada de las calles van prolongando ese árbol como si fuera un fractal hacia la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en todos los sentidos. Es decir que creo, digámoslo así, un talismán, una ciudad talismán que pretendía atraer las energías de las entrañas de la Tierra y pretendía también acercar las energías de las estrellas. De hecho, construye un parque con figuras astrológicas, por ejemplo, Tauro, Leo más arriba, en fin, 33 escalones por cada lado, una base en la que pones, circula el agua para que puedas estar sentadito con los pies mojados, y los iones que están detectados objetivamente, hay allí negativos, disipen tu malestar y hagas ese recorrido iniciático hacia la cúspide. Y así podríamos hacer un suma y sigue, por ejemplo, instala para que los marineros que se acercan a puerto una estela maris, una virgen que es andrógina. si tú la ves de frente es una mujer, es la Virgen, pero si la miras de espaldas es el vivo rostro de Jesús.
¿Sí?
Entonces, y está instalado en una cueva natural, en una gruta, donde se recoge también el flujo de la tierra. Justo detrás hay una pendiente en la que uno puede dejar el coche parado y en lugar de que el coche descienda, el coche sube.
¿Y no se sabía nada de ese colega? De ese...
No. Apenas se sabía algo. Él además escribió dos libros proféticos en los que dibujaba el Uruguay a 200 años vista. Yo he tenido oportunidad de revisar algunas de sus páginas. No he terminado de leer el libro completo, pero te puedo asegurar que algunos de los datos que hay ahí son reveladores, porque llega a dar incluso nombres de presidentes de la República que después se han cumplido. Algo verdaderamente extraño y que ha hecho que algunos llamen visionario a este tal Francisco Piria, pero sin duda es el faro de todo Uruguay. El buen rollo que, ¿sí?, uno puede percibir en esa ciudad es asombroso, a tal punto que cuando desciendo en el mirador, que tiene la perspectiva más bonita de toda la ciudad, lo que me encuentro son a varios niños de unos 12 años de edad jugando entre ellos, imponiéndose las manos y jugando con péndulos.
No me digas.
Esa es la cultura de Piriápolis, la cultura de la nueva era.
Ojalá estuviera en otros muchos sitios. El último destino que nos va a dar tiempo, la costa de los milagros. ¿De los milagros se llama?
Sí, la costa. Bueno, la costa de los milagros la he bautizado yo porque realmente es fantástico. Hemos visto... porque es para enamorarse, la costa amalfitana, Campania, Amalfi, Positano en Italia, son lugares verdaderamente asombrosos porque los hemos visto en mil y una películas de amor italianas. Pero uno se puede además enamorar de sus misterios, porque allí Wagner se inspiró en el tercer acto de su Parsifal, en Ravelo concretamente, y aquello fue la pista para encontrar muchas otras cosas asombrosas, porque uno sale del parque de Rúfulo, que es donde Wagner escribe ese acto del Parsifal, y se encuentra con una iglesia. En el interior de esa iglesia, por casualidad de la vida, me doy con que es la iglesia de San Pantaleón, y está la sangre que se... iba a decir, se licúa, sí, es así, se licúa...
¿En esa iglesia?
En esa iglesia dos veces al año, en el mes de julio. Y, bueno, lo asombroso no es solamente ese, que es un misterio que además comparte con Madrid, sino que hay toda una serie de mensajes crípticos en los mármoles que componen la sillería de la iglesia, de esta iglesia, con dragones... que, como sabes, es un símbolo que se ha utilizado desde la más remota antigüedad para hacer referencia a la alquimia. Y claro, uno piensa si realmente esa tradición de la licuefacción de la sangre de San Pantaleón no tendrá que ver con algo que a lo mejor tuviera relación con la alquimia, en la misma medida en la que Nápoles, que está en la misma costa, tiene una capilla fascinante, que es la de... ya lo diré. Sí, Raimundo de Sagro es el príncipe que practicaba la alquimia, pero no voy a recordar el nombre de la capilla, donde se conservan dos máquinas anatómicas, porque presuntamente este príncipe inyectaba, según la leyenda, alguna sustancia extraña en los cuerpos de estas personas y petrificó literalmente sus órganos internos y su sistema vascular, y todo lo demás desapareció.
¿Sí?
Después se ha sabido que tal vez no era inyectado y que aquellos cuerpos, al menos a juicio de los anatomistas, no estaban muertos cuando se les inyectó, sino que estaban vivos, y que tuvo que ser una solución que poco a poco fue dándosela para crear este estado. Lo sorprendente, sin embargo, eso es impactante, porque ver todas las venas del cuerpo y los órganos del cuerpo en un esqueleto real es impactante, pero sin duda lo fascinante es que en esta capilla uno encuentra una, más de una, pero una sobre todo, escultura llamada el Cristo Velado, que es hecha de mármol, pero cuya textura es tan perfecta, es decir, puedes contar los hilos del sudario que cubre el rostro de Cristo, que ha hecho pensar si realmente no ha logrado una fórmula para petrificar ciertos materiales, como podría ser, por ejemplo, el lino. Y parece que existe una fórmula que hace que sea posible esta solución. Tal vez el príncipe de Isangro dio con ella y con ese secreto se fue a la tumba.
Qué pena que se nos acabe el tiempo. Se nos ha quedado los México. Esta mañana.
Hoy los guachimontones son fascinantes. El descubrimiento de última hora, pirámides cónicas en el occidente mexicano. Se ha descubierto una nueva civilización, la tradición Teuchitlán. De ella, si quieres, podemos hablar más adelante.
Me encantará. Enhorabuena por esa dirección de las dos revistas, Grandes Viajes y Penthouse. Rutas del Mundo. Espero leer cosas ahí y espero que estés en el Espacio en Blanco. Sabes que es tu programa y que ha sido un placer. Gracias. Y tú conoces mucho el país cátaro, ¿verdad?
Sí, claro.
Yo no lo conozco, fíjate, imperdonable. Igual que tú no.
Pues tienes que venir conmigo.
Claro. Tenemos otro colega allí, Guillermo Cacenave. Es una sección del Espacio en Blanco. Hasta ahí nos vamos en estos últimos minutos del Espacio en Blanco. Y atentos, que a lo mejor dentro de poco, con Josep Guijarro, nos presentamos en la Torre Magdala, en René Lesatoy, en esos lugares apasionantes. Ha sido un placer, Josep.
Lo mismo digo, Miguel.
Si te quiere, lo sabes.
Espacio en Blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Con música de Guillermo Cacenave nos vamos hasta ese país que últimamente estamos visitando y que queremos descubrir poco a poco, el país de los cátaros. Buenas noches, Guillermo.
Hola, buenas noches.
Desde el país de los cátaros, ¿dónde vives tú exactamente?
En la Belanet, a 9 kilómetros de Montsegur, del castillo cátaro de Montsegur.
La Belanet. Típico pueblo francés, de la campiña.
Es un pueblo, sí, rural, ¿sí? Con unos 7.000 habitantes.
Ya. Qué suerte tienes, ¿no?
En cierta forma sí.
Porque es curioso, en esa zona donde estás se han conjuntado un montón de historias. Están los cátaros, por un lado. Están historias de la Virgen, que parece ser que llegó allí y creó una dinastía, la de la sangre real. Está también los nazis que llegaron buscando el Grial. Es decir, hay un montón de cosas que confluyen allí, ¿verdad?
Es increíble. Yo cuando llegué aquí la primera vez, realmente, como tú bien dices, Miguel, yo pensaba, con que solo un 10% de todo esto que estoy viendo y que me están contando sea cierto, ya es de verdad alucinante.
Ya es bastante, ciertamente. Y es curioso porque cada día se está poniendo más de moda, ¿no? Cada día va más gente mística, espiritual, a buscar cosas ahí, ¿no?
Sí, necesitábamos un sitio en Occidente. En Oriente hay muchos, como bien dice la palabra, ¿no? De Oriente viene la luz, por Oriente sale el sol y se pone en Occidente, y la palabra orientación viene de Oriente, pero los occidentales estábamos un poco faltos de un lugar, un nexo que nos comunicara con la América precolombina y con Oriente, y ese nexo, uno de esos nexos, por supuesto, no tiene por qué ser el único, podría ser este, vinculado también a la figura de Jesús y todo lo que hablábamos antes.
Defendamos el camino de Santiago también, ¿eh? Que hay muchas cosas ahí interesantes en nuestro camino de Santiago.
Exactamente, otro sitio.
Bueno, pero ahora nos ocupa ese país de los cátaros y vamos a hablar de un curioso personaje que estuvo detrás del Grial y que parece ser que lo encontró. Otto Rahn.
Otto Rahn.
¿Quién era este personaje?
Otto Rahn, un intelectual alemán muy joven que hablaba 12 idiomas y que se trasladó aquí, enviado en principio por la Orden del Thule, esa orden secreta previa al nazismo, que buscaba una hermandad planetaria por encima de la política y encontrar un estandarte que eliminara, que reemplazara todas las banderas del mundo y que uniera a toda la humanidad en un concepto de fraternidad. Ese estandarte debería ser el Grial. Él fue enviado aquí, se internó en las cuevas con Antoni Gadal, el último papa cátaro, que falleció en el año 1966, alcalde del pueblo de Ornolac. Estuvo en las cuevas de Lombrives, en las llamadas espulgas en lengua occitana, en las cuevas de toda esta zona, y le envía a Himmler a Himmler, fundador de las SS, le envía una carta antes de que estallara todo el follón, hablando, claro, del nazismo: he encontrado aquello, aquello entre mayúsculas. Pero como ya Alemania estaba un poco ya, digamos, introduciéndose en toda la vorágine hitleriana, donde se desvirtuaron los principios iniciales de hermandad planetaria para buscar una unificación solo a través de la raza aria, que no era lo que Otto Rahn deseaba, ni mucho menos. Él le envía a Himmler otra carta diciéndole: he encontrado aquello, pero tal como está mi querida patria, tal como está Alemania, no pienso ni regresar ni decir dónde está.
¿Y lo encontró, tú crees, Guillermo?
Esa palabra, aquello, ¿qué significaba?
Sí.
Él estuvo buscando intensamente aquí en las cuevas el grial, porque eso iba a significar un grial físico, ya por encima del concepto de la sangre grial, que hablábamos en el anterior programa. Pero, ¿qué era eso que él decía aquello con mayúsculas? Sí. ¿Qué fue de Otto Rahn? ¿Qué fue de, valga la redundancia, de aquello que encontró, ayudado por Antoni Gadal? Que era realmente la persona que más sabía del tema cátaro y que atesoraba restos, incluso de restos humanos de cátaros en su casa. Tenía un verdadero museo.
¿Sí?
de lo que fue aquella época medieval. No lo sabemos, pero algo que pudo haber sido realmente el gran tesoro de los cátaros, quizás sí, sea o no fuera el grial.
¿El gran tesoro de los cátaros?
Sí, los cátaros también, bueno, decían que ellos tenían el Evangelio de Juan, el verdadero Evangelio, ¿no? No el posteriormente distorsionado, manipulado por la Iglesia Católica, que ellos siempre decían que Roma, en occitano también, como en español, es amor al revés. Por lo tanto, ellos decían que las huestes papales, que fueron las que crearon la Inquisición por el Papa Inocencio III para exterminar primeramente a los cátaros y despojarlos de todo, eran diabólicas. Ellos no consideraban a Roma y al Vaticano algo que tuviera que ver con Cristo ni con Jesús, sino precisamente todo lo opuesto, los que se habían apropiado del cristianismo para volverlo el catolicismo, una desvirtuación del cristianismo original.
Ya. Otto Rahn, un personaje curioso, estuvo también por Montserrat buscando también el Grial, ¿no?
Bueno, Himmler estuvo, mientras Hitler se entrevistaba con Franco en Hendaya, Himmler estuvo en Montserrat con el abad de Ripoll intentando obtener información. Himmler era muy amigo de Otto Rahn, y lo protegió a Otto Rahn. Es decir, le dijo a Hitler, no le comentó esta carta a Hitler, le dijo: Otto se ha perdido en las montañas, en los Pirineos. Hitler no le creyó a Himmler,
sí,
pero no se atrevió a enfrentarse a Himmler, y envió el famoso batallón 41, que estuvo buscando el Grial y a Otto Rahn durante 8 meses por estas montañas, por estos sitios, sin poder encontrarlo. Al regresar el batallón 41, Hitler, furioso, creó los campos de concentración. Y dio la primera rueda de prensa que se conoce en la historia, convocando a varios periodistas a la vez, que eso nunca se había hecho antes, diciendo: esta reválida histórica servirá para, de alguna manera, solucionar lo que significó el exterminio de los cátaros en 1244. Unas declaraciones que nadie entendía, y los cátaros tenían su profecía, que 700 años después de su caída reverdecería el laurel. Curiosamente, 700 años después de su caída, el que cayó fue Hitler. Y de alguna manera fue el reverdecimiento, el comienzo de una nueva Europa, que aún no ha terminado de cuajar, pero quizá sea el comienzo de una unidad planetaria que surgió, lamentablemente, como muchas cosas humanas, del exterminio.
Ya, ojalá sea así. ¿Y Otto Rahn no apareció nunca?
No, bueno, hay gente que dice que acabó, precisamente, hablando de temas candentes, en Irak, que murió allí. Otros que se suicidó practicando el famoso suicidio cátaro de Endura, en las montañas pirenaicas. Nunca se supo si fue protegido por sectores de la Orden del Thule, que ya no simpatizaban con el nazismo, pero el propio Himmler, que luego estuvo inmerso, obviamente, en el nazismo, pero que con Hitler no se enfrentó por el tema de Otto Rahn. Había muchos intereses en juego, y los nazis continuaron con su, nunca mejor dicho, cruzada, y el tema de Otto Rahn quedó como otro de los tabús, como otro de los enigmas que la historia aún no ha resuelto, ni lo suyo, ni lo del Grial, ni lo que pasó con todas las cosas que tenía Antoni Gadal, ni con todos estos misterios que vivimos aquí y que yo tengo tan cerca en estas montañas, y que, en fin, es algo realmente apasionante.
Y para eso va a estar Guillermo Casanave casi semana a semana aquí en el Espacio en Blanco para desvelarnos algunos de esos misterios que tiene tan cerca en el país cátaro y que dentro de poco ojalá podamos ir a verlos. Guillermo, muchas gracias.
Gracias a ti, Miguel. Un abrazo.
Nos abres puertas para documentarnos y para seguir investigando de personajes. Te veo pronto, nos vemos y nos encontramos en el país cátaro la semana que viene.
Muy bien.
Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
¿Por qué se desespera tanto la gente por no estar sola? ¿Por qué es más reconfortante creer que te observan que saber que nadie te observa? ¿Y por qué nos hace eso estar menos solos? En el fondo, si hay otros ahí fuera, ¿no seguiríamos estando solos todos juntos?
Concluye la primera cita del Espacio en Blanco. Mañana volvemos, otras dos nuevas y apasionantes horas. Ojalá sean también para ustedes apasionantes. Y nos iremos hasta Argentina a hablar con un peruano que es un experto en el mundo intraterrestre. Atentos y ya verán qué informaciones nos trae. Y después otros muchos más temas, entre otros seguramente Javier Sierra vendrá a contarnos algunos datos del Arca de la Alianza, ese objeto sagrado que anduvo por ahí de acá para allá. Mañana noticias acerca de ello. Y mucho más la segunda cita del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Nos vamos hasta las 4, ahora les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuídense, disfruten el fin de semana y déjennos un hueco. Mañana estaremos aquí a la 1, las Islas Canarias de 1 a 3, de 2 a 4 en el resto de España. Y como decimos, les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Nos vemos, cuídense, ha sido un placer estar juntos.